Antes de comenzar, te contamos que tanto Agus como yo estamos grabando este episodio desde nuestras casas.
Así que si notás que hay algún problema con el sonido o nos escuchás diferente a lo que solemos hacerlo, es simplemente por eso.
Quédate en tu casa.
¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo hacen los oyentes para descubrir un nuevo podcast? Hoy te contamos qué es el Listening Journey.
Un artículo del International Journal of Communication dice que la plataformización y comercialización del podcast pone en riesgo sus fines de interés público en Estados Unidos.
Conocé cuáles son las tres tendencias de consumo más relevantes durante esta cuarentena internacional.
The New York Times compra Audum, una empresa de lectura de noticias.
Y como tema central, hablamos con Ricardo Sametvant de La Nación sobre El Primer Café, el podcast periodístico diario de La Nación, coproducido con Spotify. La descubribilidad de un podcast en 2020 todavía sigue siendo un factor de mucha incertidumbre. No hay un camino claro para llegar a un nuevo contenido de audio. Sabemos que, por ejemplo, si buscamos información, posiblemente ingresemos a Google y encontremos el resultado que queremos. También sabemos que si buscamos un video, es bastante probable que vayamos a YouTube. Pero con un podcast no hay un sitio o una plataforma o aplicación específica a la que todos recurramos. Y lejos de querer abrir el debate de si es bueno o malo, porque eso seguramente va a tener un montón de aristas y me parece que es interesante para tratar en otro episodio, vamos a tratar de ahondar cuál es el camino que realizan las personas para encontrarse con su próximo nuevo contenido. Para eso vamos a usar la información de un reporte, de un estudio que hizo The Podcast Host, que es un portal relacionado con la comunidad podcastera, en donde se encuestó a más de 750 personas y se trataron de determinar cuáles son los procesos y los factores que las personas tienen en cuenta y atraviesan para luego conseguir un nuevo podcast de su interés. La idea es tratar de entender si las personas se rigen por algún tipo de elemento en particular, como por ejemplo puede llegar a ser el arte de los podcasts, ¿no? Todo lo que es la portada, o si es por el nombre, el título, la descripción, si tiene muchos podcasts o poco, la duración y un montón de otras variables. Esto me parece que es algo sumamente valioso, ¿no? para los productores de contenido, porque es importante saber en dónde realmente tenemos que enfocar la mayor cantidad de energía a la hora de publicar nuestros podcasts. Para responder una de las primeras preguntas que tracé al principio, la respuesta más elegida por la mayor cantidad de los votantes es que para buscar un nuevo podcast, los encuestados al menos ingresan a su aplicación ya de podcast favorita y buscan un nuevo podcast dentro de lo que es el directorio que ofrece, o el catálogo, mejor dicho, que ofrece ya esa aplicación. Pero vamos a ahondar un poco más en lo que es esto, ¿no? El 58% de las personas, una vez que está dentro de la aplicación, directamente tipea su tópico de interés y después elige entre los resultados ofrecidos por el buscador de su aplicación favorita. Pero el 41% lo que hace es directamente navegar dentro de lo que son las opciones que se encuentran ya localizadas en las categorías específicas, ¿no? Todos sabemos que si ingresamos a una aplicación posiblemente haya muchos podcasts agrupados bajo categorías específicas, así que bueno, el 41% directamente ingresa, o sea, hace dos clics y ya trata de buscar o de encontrar algún tipo de contenido que sea afín a lo que están buscando. Hay otras formas también de llegar, pero son un poco menos populares. De todas maneras, me parece que vale la pena mencionarlas. Una de ellas es directamente la recomendación de algún amigo interesado en los mismos tópicos que uno, ¿no? Que esto es algo que suele salir en los reportes, por ejemplo, de Edison Research, que dicen que todavía el boca a boca sigue siendo uno de los factores de mayor utilidad a la hora de descubrir nuevos podcasts. Pero bueno, por supuesto que entendemos ahora que al menos por estos 750 votantes o encuestados no es hoy en día la opción más popular. Dentro de las opciones que tal vez fueron menos seleccionadas, encontramos con el 13% a directamente buscar en Google. Y empatado, que este es un resultado que me sorprendió un montón, se encuentra también con el 13% directamente fijarse en la sección de destacados de las aplicaciones. Eso realmente para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que contaban con muchísima más exposición y posibilidad de convertir. Una vez que ya esta persona encontró un podcast de su interés, vamos a tratar de conocer ¿cuáles son los elementos que efectivamente hacen que el podcast convierta, ¿no? Que se convierta en una escucha, esa búsqueda? Dentro de los factores más importantes para escuchar un podcast se encuentra como primer puesto la descripción de cada episodio. Así que esto no va a ser solamente importante para tener un buen SEO, ¿no? Y mejorar con esta descubribilidad que rige directamente lo que es un texto con buscador de por medio, sino también que se ve que los oyentes, ¿no? En función de estas cifras, toman como factor de relevancia saber de qué se trata el podcast, seguido por otra cosa también sumamente importante, que es el título. Otra de las cosas a tener en cuenta, por la mitad de lo que es este ranking, que tiene 8 puestos, así que en el puesto sería número 4, se encuentran lo que son los ratings y los comentarios de las personas. Otro factor también importante es el diseño de los podcasts, pero no es el único factor, como vemos, de mayor relevancia a la hora de convertir en una escucha. Por último, voy a mencionar algo que me llamó muchísimo la atención realmente, y es que las personas votaron que no les parece un factor de suma relevancia conocer al host con antelación. Es decir, están afirmando específicamente que no tiene que ser una persona famosa, o que al menos no es un impedimento escuchar a una persona desconocida hablar sobre un tema que pueda llegar a ser de su interés.
Un paper en el International Journal of Communication de la Universidad de Southern California remarca que el nivel de negocio que está alcanzando el podcast en Estados Unidos con los números del mercado publicitario y también, y más importante todavía, el ingreso de grandes plataformas como puede ser Google, Spotify, Apple, que ya estaba, y Amazon en el negocio de la distribución y producción de contenido, está poniendo en riesgo el perfil de servicio público con el que este formato se había hecho conocido. Lo que dice el artículo es que algunas empresas como NPR, la más conocida, que tienen fondeo público y fondeo del Estado y no tiene fines comerciales o fines de lucro, se están volcando cada vez más hacia formatos de producción de contenido que responden a criterios comerciales en lugar de criterios de servicios públicos, por lo cual hoy el ecosistema está cada vez más competitivo y menos colaborativo, en especial para todos los productores que existen en Estados Unidos que tienen financiamiento público. Esto quiere decir que buscan la publicidad, y lo que remarca el artículo es que hay un peligro de que este formato, el podcast, vire hacia un sistema de circulación de contenidos cerrados, ¿no? Esto que venimos diciendo en varias ocasiones de que la plataformización del podcast lleve a que no sea más libre la circulación de los contenidos y que haya que bajarse o suscribirse a distintas plataformas donde habrá y donde ya hay contenidos exclusivos.
Sabemos que estamos viviendo un contexto realmente inusual internacionalmente, porque el mundo está en cuarentena y los hábitos de todas las personas cambiaron. De todo eso estuvimos hablando un poco en el episodio anterior, en donde profundizamos, bueno, cómo se estaban dando las descargas, ¿no? ¿Qué se estaba produciendo? ¿Si acaso habían cambiado los hábitos de consumo, las categorías de interés en los países afectados? Particularmente estuvimos hablando de Italia y de España, pero hoy vamos a hablar de 3 tendencias que detectó Megaphone, que es una empresa proveedora de hosting y también de analytics para diferentes publishers, para diferentes también anunciantes. Así que vamos a tener en cuenta estas 3 tendencias. Como base, la empresa tomó para realizar un análisis 4.000 podcasts y la suma de todas sus descargas resulta en aproximadamente 600 millones mensuales. Así que vamos a detenernos acá para tratar de entender cuáles son las 3 tendencias de este momento. La primera es que las descargas de los podcasts hoy siguen creciendo tal y como vienen creciendo el promedio de descargas o de escuchas año a año. Así que sabemos que hoy podemos decir que según Megaphone las descargas y el consumo sigue creciendo. La segunda tendencia ya habla más de cómo cambió realmente nuestra rutina y cómo eso se ve reflejado en el consumo de podcast. Según un gráfico que muestra acá Megaphone en uno de sus reportes, se puede observar que durante el principio del día y el final del día, eran los momentos de mayor concentración de escuchas de podcast, pero esto era antes del coronavirus. Hoy en día la cantidad de escuchas se encuentra dispersa en distintos momentos del día, así que ya no hay una concentración, sino que es más como una meseta de escuchas en diferentes horas. Por último, pero no menos importante, la tercera tendencia es que la categoría de noticias aumentó un 30%. Y esto se debe a que ya varios informes relacionados con los medios digitales y el periodismo anuncian que hay un gran crecimiento en lo que es la confianza en los medios tradicionales nuevamente. Las personas hoy, en un contexto de pandemia, no se están arriesgando tanto a exponerse a contenidos de redes sociales, que sabemos que la fuente puede ser o no de confianza, así que están volviendo a los medios tradicionales, están volviendo a nuevos formatos de consumo relacionados con las noticias, y por eso vemos que las noticias hoy en día son una categoría que aumentó un 30% según afirma Megaphone.
Tal como contamos en DTM News, el gigante norteamericano The New York Times compró la empresa Audum en una cifra que todavía no se conoce. Audum es una empresa que se dedica a la transformación oral de noticias y crónicas de empresas de prensa gráfica. El modelo de negocio que tiene es de suscripción y las fuentes de financiamiento son los lectores barra oyentes y las empresas que generan las noticias. La principal diferencia de esta plataforma con otras que existen en el mercado es que las noticias son contadas en voz alta, no por máquinas o por transcriptores automáticos, sino por locutores y actores. La compra de Audum por parte de The New York Times abre tres tipos de incógnitas. Una es que la empresa que lo compra es competencia de las empresas a las cuales contratan el servicio, ¿no? The New York Times es competencia de otras empresas de prensa gráfica que contratan el servicio de Audum. Ahí hay una interrogante sobre el futuro en el modelo de negocio de Audum. El otro interrogante que tenemos sobre la mesa es la centralidad, mejor dicho, no es un interrogante, sino una confirmación, que es la centralidad que tiene el audio como formato para contar noticias y para contar historias y contenidos en general, que tiene el audio para The New York Times. La compra y la inversión en una empresa para contar en un sistema para contar noticias en formato de audio remarca la voluntad y la estrategia del New York Times para asentarse en el mercado del audio digital. Y por último, nos encontramos con el interrogante de si el New York Times finalmente va a virar su modelo de distribución de contenidos en formato podcast hacia un modelo de suscripción o un modelo mediado por el pago, ya que Audum es una plataforma que tiene ese modelo y se venía trabajando en, o sea, mejor dicho, se venía rumoreando que el Daily podía virar hacia ese modelo de suscripción y que el New York Times estaba interesado en comprar la empresa productora de Serial para pasarla también a afianzar su modelo de negocio de pago por reproducción de podcast.
Y llegamos al tema central en el que hoy por primera vez vamos a poder ahondar en lo que es la producción de El Primer Café, el podcast diario de noticias que acaba de coproducir y de lanzar específicamente Spotify con La Nación. El Primer Café en realidad es un formato internacional, de hecho en Colombia este mismo podcast se realiza por supuesto con otros dos conductores y también con Diario El Tiempo y en Brasil sucede lo mismo, bajo el nombre Café da Mañá se realiza este podcast de noticias junto a Folha de São Paulo, que es un medio local. Para conocer en profundidad cómo es la producción de este podcast diario, que es una gran apuesta para La Nación, estuvimos hablando con Ricardo Sametban, quien nos va a contar con lujo de detalles cómo es la preproducción o cómo fue la preproducción del podcast, cómo es trabajar con un formato internacional, cuál es la libertad creativa que tienen ellos a la hora de producir contenidos, de qué se encarga cada una de las partes y muchas otras curiosidades que a nosotros los podcasters nos encantan. Así que vamos a escuchar las palabras de Ricardo.
El proyecto entre La Nación y Spotify nació a mitad del año pasado. Fluyó bastante, se demoró un poco entre medio, cuestiones que tienen que ver con corporaciones, con la particularidad de la realidad argentina, que no estaba contemplada en, en el accionar de Spotify que tuvieron que acomodar, nosotros nos tuvimos que acomodar también. No fue un proyecto complicado, sí simplemente se dilató la salida por diferentes cuestiones, siempre pasa, pero es eso, arrancamos a hablar a mitad del año pasado y salimos ahora. Dentro de lo que tiene que ver con la producción, La Nación produce todos los contenidos siguiendo algunos lineamientos que acordamos con Spotify, que Spotify definió en su momento para este producto, que es un producto que está en otros países también y en todos trata de que tengan cierta línea básica, no de contenido, sino más bien de formato, que sea una dupla, que no sean del mismo sexo, que tenga un anclaje noticioso muy fuerte, pero que no sea un resumen de noticias. Y en este caso, nosotros nos encargamos de la producción de punta a punta. Esto es la generación de contenido, la edición, el empaquetado, todo. Lo que ofrece, lo que aporta Spotify es obviamente la distribución, que es fundamental. También algunos lineamientos básicos, promoción. Y sí hay algunos temas preacordados, algunos tratamientos de cuestiones que no son nada raro ni nada inusual y demás, pero sí hay algún acuerdo previo, pero más allá de eso, todo el contenido lo hace La Nación.
Ya que estamos hablando de lo que es la producción de este formato, también me parece interesante contar las personas, ¿no?, que se encuentran detrás de la realización del primer café. Entre ellas se encuentra un equipo fijo de 4 personas, compuesto por Diego Scott y Carola Gil, que son los 2 conductores, Karina Labraña, que es la productora, y en la edición se encuentra Leo Fernández. Pero también la generación de este contenido es posible gracias al apoyo de varias personas de la redacción que estén dispuestas a participar o a ofrecer información especializada de su parte.
Está previsto que esté apoyado en toda la redacción de La Nación, aportando lo suyo. Obviamente nadie está obligado a participar, pero sí está calculado que un poco la idea del producto, y eso funciona así en todos los cafés de la mañana regionales, es que la idea es llevarte dentro de una redacción y darle voz a los periodistas que están ahí trabajando en los temas que van cubriendo, más allá de que sea la noticia caliente o no. Así que en realidad son 4 personas fijas y después hay una enorme cantidad de gente que da una mano. Para La Nación, estar con este podcast diario es seguir con lo que arrancó en agosto de 2018, que es buscar otra manera de llevarle contenido a los lectores. De hecho, nosotros ya habíamos hecho una primera prueba con un podcast diario de noticias, donde estaba Carla Gil también, que es la que está ahora co-conduciendo el primer café. Y un poco la idea era eso, era encontrar de qué otra manera podemos llegar a los lectores o a las personas que consumen contenido de La Nación, que estén ellos en otra plataforma. Cuando La Nación tiene un diario, tiene revistas, tiene un sitio web desde 1995, tiene ahora un canal de televisión, nos parecía que en los podcasts había un montón de gente y había oportunidades para contar historias de otra manera y que nosotros teníamos algo para aportar ahí, y entonces por eso nos metimos. Y el estar con Spotify obviamente va en esa misma dirección, con la ventaja de tener un aliado que es en este momento el principal jugador en podcast en el mundo, o al menos el que más está haciendo, el que más está moviendo, el que está intentando también encontrarle la vuelta y abrir su propio juego. Y eso a nosotros nos parece espectacular, lo charlamos con ellos, lo que ellos tenían como ideas nos parecía buenísimo, y así nació.
Drop the Mic News es el primer podcast de Drop the Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.